Bueno, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Jaime Ramírez Ortega y quiero hablarles de lo maravilloso que Cristo ha hecho y seguirá siendo en la vida de cada uno de nosotros. Lo lindo, amados hermanos, es que a veces sin darnos cuenta, Jesús toca nuestras vidas. Y al parecer para el mundo muchos de nosotros podríamos estar derrotados, porque el mundo nos encuadra en ciertos patrones de éxito. El mundo te dice el tener dinero es éxito, el tener una buena empresa es éxito, el tener viajes en el año es éxito, el tener el último vehículo del año es éxito, el tener una muy buena cuenta bancaria para tu vejez es éxito. ¿Eso está malo? No, está muy bien. Pero si pierdes tu familia por todo eso, ¿valdrá la pena? Nada es justificable. Lo más maravilloso que Dios le ha regalado al ser humano es la familia. Y lo más próximo del amor de Dios es la familia. Son la esposa y los hijos. Y aunque no tengamos nada que comer, pero si la familia está unida, ahí va a haber siempre una gran bendición. Amén. Entonces quiero que levanten la mano los que aman a la familia. Y hay que seguir por ese camino, porque Jesús ama a la familia. Entonces les quiero hablar de ese concepto de familia. Como les decía, esto es el éxito para el mundo y esto es lo que Dios tiene para con nosotros. La Biblia nos enseña que aquellos hombres de Dios que para el mundo eran fracasados, Dios tenía una visión que el ser humano no podía ver en ellos. Pongo el caso de José. Fracasó en querer conquistar a sus hermanos por medio del amor, por medio de la unidad familiar. ¿Por qué fracasó? Porque los hermanos le tuvieron envidia. ¿Y qué pasó con José? Lo vendieron como esclavo. Lo metieron en una cisterna, luego lo metieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo, luego fue esclavo de la casa de Potifar y luego la mujer se le metió y le dijo que no, se resistió y lo metieron 12 años en la cárcel. Ahora, si Dios nos dijera esta mañana, fulano de tal, ven para acá, yo te quiero bendecir, vas a llegar a ser grande, vas a triunfar en la vida, vas a conquistar el Salvador, pero primero te van a meter preso, te van a maltratar, te van a vituperar, van a hacer miles de cosas en contra de ti. Es más, tu propia familia se va a levantar en contra de ti. Y vas a perder a tus seres queridos. Por el éxito, ¿qué dices? ¿Estás dispuesto? Quizás muchos lo pensarían. Entonces, para el mundo, José era un fracasado. Pero Dios estaba visualizando un plan en él. Y ese es el plan que quiero hablarte esta mañana, amigo y amiga, que esta mañana estás aquí. Número uno, yo nací y crecí en un lugar extremadamente pobre en El Salvador. Tal vez algunos conocen, esto queda aquí por Mexicanos, Plan del Pito, Mexicanos, tal vez algunos conocen, algo otros tal vez no. Pues que sí, crecí en un lugar que era, digamos, una zona marginal, y a cualquier lado que saliera en esa colonia, pues salía una quebrada. Si decidía salir por arriba, llegaba a la quebrada. Si decidía salir por abajo, llegaba a la quebrada. Y si quisiera salir por los lados, siempre llegaba a una quebrada. Así que estábamos bien bendecidos. Teníamos una quebrada donde podernos divertir. No teníamos Disney World, no teníamos playas, no la conocía, lugares de comida rápida. De hecho, el pollo campero lo conocí a los 15 años. No teníamos tantas posibilidades porque mi mamá lavando y planchando nos sacó adelante. Mi papá, por alguna razón, nos abandonó, razón que yo desconozco. Pero me siento muy feliz que nos haya abandonado porque solamente estando en miseria podía yo descubrir los dones y las creatividades que Dios me había regalado. Porque solo en la miseria descubrí que tan capaz sos. Porque cuando una compañía está en la cúspide, está en lo alto, se olvida cómo llegó a lo alto. Y dice, ya llegué a la gloria. Se estancan, ya no siguen creciendo. y los pequeñitos tienen hambre de crecer y van creciendo y van creciendo y van creciendo, y de repente un pequeñito crea una marca similar a la de ellos y comienza a tener el igual de éxito como es Trotú en un momento determinado, y dice: hay que comprarle la marca al pequeñito, o hay que ver cómo lo quebramos, porque no queremos que llegue aquí. Entonces, ¿dónde surgió la creatividad? En la miseria. Joven, que estás aquí y que me escuchas, no desperdicies lo que tu papá está haciendo por ti. No te imaginas cuánto tu madre y tu padre están trabajando duro para que tú seas una persona de éxito. ¿Y por qué razón lo hacen? Porque no quiere tu papá y tu mamá que tú pases lo que ellos pasaron. ¿Cuánto puedes decir un amén?
Amén.
¿Verdad, padres? O alguno está trabajando para que su hijo sea un niño con mente negativa. ¿Algún padre que esté trabajando para que su hijo tenga mente derrotada? Todos queremos que nuestros hijos tengan éxito. Entonces, nací y crecí ahí en el plan de Quito, con una serie de amigos muy interesantes. Algunos me invitaban a fumar marihuana, algotros a tomar, algotros me decían: Jaime, vamos a robar. Y a mí me daban ganas de aprender esa industria de robo y narcomenudeo, porque veía que era una industria muy ostentosa, que en alguna medida pues daba ganancias rápidas y daba ganancias eficaces. Pero mi mamá era una mujer que era ley, no era gracia, era ley. Ley. Y como éramos cinco, bueno, en principio éramos tres, ¿verdad? Mi hermana mayor, mi hermano mayor y yo. Y mi mamá tenía el deseo de formar una familia. Mi papá la abandonó. El papá de mi hermana mayor la abandonó. Y de ahí llegó otro hombre y le dijo: yo la voy a buscar a usted, señora. Y le pega a la otra niña. Y se fue. De ahí llega otro y le dice: yo la voy a ahorrar, este sí la ahorró. Pero el asunto es que cuántas mujeres se equivocan en ese sentido. Y es así como yo tengo una familia de cinco hermanos, que solamente con uno somos hermanos de papá y de mamá. De los demás, pues son hijos de otro hombre. ¿Esto me causó a mí algún tipo de problema de pequeño? No, no. Pero a todos puede afectarlos de una manera y a otros de otra. Sí, eso sí. Hay personas que van creciendo y tienen ese resentimiento, que por qué mi mamá se metió con otro hombre, o por qué mi mamá no se quedó con mi papá, o por qué mi papá nos abandonó. No, creo que es importante entender que Dios y las circunstancias te pusieron donde tú estás. Y si tú estás ahí, tú debes de entender que Dios tiene un propósito para tu vida. No debes desaprovechar ese propósito por el cual Dios te tiene en ese lugar, independientemente si es un lugar donde hay o un lugar donde no hay. Entonces, crecimos en este contexto donde yo vivía, pues había una serie de palos de mango, frutas, y a veces a mi madre se le imposibilitaba darnos de comer a los cinco, porque ya habían nacido dos menores. Entonces a veces comíamos un tiempo, a veces dos, y el tres lo hacía con puro postre, o desayunaba con postre a veces en la mañana. Iba a cortar unos mangos y ya estaba yo ya desayunado, listo para la batalla, un día más. Entonces fue así como mi hermano mayor, nos pusimos de acuerdo y me dijo él a mí: tenemos que hacer algo. Y yo le digo: sí, tenés razón, tenemos que hacer algo. ¿Y qué hacemos? Yo tenía como entre 8 o 9 años aproximadamente. Mirá, le digo, ¿y por qué no vamos a buscar cosas a la basura? Aquí en la Escandia, donde va la Santísima Trinidad, los camiones en los años 80 y botaban basura. Y ahí llegaban todos los camiones a botar basura. Entonces convertimos al basurero en el centro de operación. Y ahí íbamos a buscar zapatos, ropa, cualquier objeto que tuviera un valor, y irlo a poder poderlo vender a alguien que quisiera comprar algo que tal vez nunca había tenido, pero que tenía algún valor. Y así nos encontramos cosas raras. Una vez me encontré una secadora, la fui a vender, secadora de pelo, y estaba en su estuche y todo, la fui a vender, le dieron como 5 colones. Yo me sentí el hombre más feliz de la tierra y descubrí que tenía un talento, era bueno para las ventas. Interesante talento. Descubrí que era bueno para las ventas. Descubrí que era bueno para decirle a la gente las propiedades del producto, aún sin conocerlo. Decía yo, verdaderamente tengo un talento, decía yo. Y así. Y mi abuela, con la que nosotros nos quedamos, porque mi mamá se iba a planchar y le pagaban como 15 colones al día. Y a veces, en ocasiones, me llevaba aquí por la Mirar Valle, donde ella iba a lavar y a planchar ajeno. Y a veces los dueños de las casas le decían: señora, la contraté a usted, no a su hijo, déjelo allá afuera. Y pues yo, como niño, pues no entendía esto, pero a mi mamá sí le dolía. Por eso, usted que tiene la oportunidad de contratar a alguien, no trate mal a las personas que le hacen el oficio a su casa. Honreles, porque son seres humanos. Tienen sentimientos igual que usted. Tienen necesidades. Usted no sabe con qué amor esa gente llega a hacernos el oficio. Con qué amor esa gente nos plancha la ropa. Con qué amor nos prepara la comida. Y si ellos les sirven, también díganle que se sienten a su mesa, que coman con usted. No hay ninguna diferencia entre ellos y usted. La única diferencia es que por alguna razón a ellos les tocó nacer en un lugar pobre y quizás a los otros les tocó nacer en un lugar, digamos, más privilegiado. Pero no significa que por eso esa persona sea menos. No, sigue siendo ser humano. Jesús dijo: yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Y unos a otros es que se siente a su mesa, que coma de lo que usted come. No le diga: mire, ahí está lo que sobró ayer, caliéntelo. No, que coma lo que usted come. Y yo lo he comprendido muy claramente, porque sé de dónde vengo. Entonces me dejaban afuera. Entonces, para que esto no sucediera, le decía a mi mamá: no, me voy a quedar en la casa. Y íbamos con mi abuela a buscar leña, ahí siempre la Santísima Trinidad. Así que los palitos de café nosotros los cortábamos para utilizarlo para combustible, para producir nuestros alimentos. Porque antes, en las zonas así, zonas marginales, e incluso en la actualidad, se sigue cocinando con leña. Se hacía una cocina de improvisada, ¿cómo se llama? Polletón. Improvisada, donde había un montón de ceniza, un montón de cosas, y ahí cocinaban todo. Entonces íbamos con mi abuela a buscar leña por la mañana, en la tarde me tocaba estudiar, y de paso me le perdía a mi abuela y nos íbamos con mi hermano al basurero, así que nos quedaba cerca. Hacíamos las dos labores. Por un lado, mi abuela buscaba la leña, nos montaba el tanate de leña, pero también traíamos una bolsita con cosas que habíamos encontrado en el basurero, cosas que se las vendíamos a nuestros amigos. Pero yo le decía a mi mamá, yo soñaba y le decía: mamá, ¿y cuándo va a ser el día que me va a comprar un par de zapatos Dockside? Le decía yo. ¿Algunos de ustedes conoció los zapatos Dockside? Levante la mano los que conocieron los Dockside. Ya se le fue la juventud. Entonces, yo soñaba con esos zapatos. Pero mi mamá solo me podía comprar Reebok, cuero volteado, que son los conocidos burros en El Salvador. Pero esos, cuando nos iba bien, y si no, ahí en algunas ocasiones me regalaban en las casas y ya me ponía yo los zapatos. Pero mi sueño era unos Dockside, yo no quería otros. Ese era mi sueño, Dockside, no otros. Yo quería uno Dockside, lo tenía aquí claro en mi mente. Eso era lo que yo quería. Pero mi mamá decía, ¿cómo te lo voy a poder comprar, hijo? 1982, ¿cuánto costaba un par de zapatos en 1982? Valían como 110 colones. Y ella ganaba 15 colones al día. No era posible que me pudiera comprar ni unos y no comprárselos, hermano. Para que no hubiera pleito, entonces dijo, tomo la decisión sabia, no comprártelos nunca. Para que no enoje tu hermano. Y una vez buscando entre los promontorios de basura, encuentro un Dorsaider. Y yo dije, gracias, Señor. Pero solo hay uno. Y el otro. Es que si está uno aquí, siento en mi corazón que está el otro aquí. Estoy seguro que está el otro. Así que lo fui a esconder cerca del basurero por una peña. Lo metí debajo de una peña. Y me fui a buscar diligentemente el otro. Y cuando llego, ya lo había encontrado un amigo mío que le decían calavera de apodo. Porque los apodos entre los amigos es así. Y le digo yo, hey, te lo encontraste. Pero los zapatos no sirven, le dije yo. Entonces ahí descubrí que era bueno para venderlo. En ambos lados. El zapato no sirve, se le dieron los pies a uno. Les. No, hombre, ¿cómo no? Yo lo ando buscando. Es que yo tengo mi sueño de tener también unos Dorsaider. Entonces dije yo, hay dos locos con el mismo sueño. Y le dije yo, porque días anteriores me estaba pidiendo que le cambiara unas tarjetas del Mundial 82, unas tarjetas que yo tenía, que él no tenía y que las necesitaba para completar su álbum, porque antes daban un premio por completar el álbum. ¿Alguno se acuerda? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces le dije, te cambio las tarjetas por los Dorsaider. No, me dijo, es mi sueño tener un Dorsaider. A ver, ahí cuando te aburramos, le dije, de buscarlo, si no lo encontrás, hacemos el trueque. No, me dijo, no creo. Pero cuando ya lo vi cansado, como las 12 del mediodía, que no lo encontraba, porque ciertamente no lo iba a encontrar. Pues sí, te doy las tarjetas. Ah, dámela pues, me dijo. Y le di las tarjetas. Y me dio el zapato. Ay, me voy a quedar yo toda la tarde buscándolo, le digo. Y se fue. Y yo me fui a traer el otro zapato. Y ya como tenía los dos, bien contento. Estoy contento. Feliz. Feliz porque era un sueño. Pero había un problema. Ojo, muchachos, el poder de la actitud hace que lo malo lo vea bueno, malo en condición, no en situación. ¿Se comprende? O sea, malo en condición, no en situación, son dos cosas bien diferentes. ¿Qué significa? Que los zapatos eran bien grandes. Ese es el problema. Pero tiene que haber una solución. Yo siempre fui enano y narizón. No pasé de ella. Tiene que haber una solución. Si los corto de delante, me van a ver los dedos. No es una buena solución. Pero tiene que haber una solución a este problema. Busquemos. Y me acordé que mi mamá estiraba los zapatos con papel periódico. Pero lo humedecía. Entonces dije yo, no lo voy a humedecer, porque si lo humedezco, me lo voy a estirar más. Mejor lo voy a meter seco. Así que le metí como 4 o 6 hojas bien taqueadas adelante. Y real, me metí los zapatos, me los puse y ya me quedé. Porque era ladino, para arriba se ve. Pero yo estaba feliz. Y como era pequeño, el gran zapato, hasta unos dibujos me hacía un amigo. Los grandes zapatos y el cuerpito, así de pequeño. Pero miren, yo me sentí feliz. Me sentí realizado. No, ese día fue uno de los días más felices de mi vida. Y lo sigue siendo. ¿Qué día más feliz? Entonces me di cuenta que Dios sí cumple tus sueños. A tu medida. Es que los zapatos no eran a su medida. Es que Él te pone las cosas, pero Él quiere que tú seas partícipe de su creación. Cuando Dios puso a Adán en la tierra, le dijo, sojuzga, somete a tu dominio la tierra. Eso le estaba diciendo. Agrégale valor Entonces Dios te pone las oportunidades, pero eres tú quien decide si las aprovechas o las desaprovechas. El problema es que si la desaprovechas, va a venir otro que la va a aprovechar, y cuando tú la quieras tomar, no vas a estar en la primera oportunidad, sino en la segunda, y la segunda no es mejor que la primera. ¿Algún amén? ¿Es cierto? Por eso cuando te casas es una sola vez y para siempre, porque la primera esposa es lo mejor. La segunda, no creas que va a ser mejor que la primera, no, va a ser peor que la primera. Entonces mejor confórmate con la que Dios te ha dado, ámala, acaríciala, como dice la palabra de Dios, recríate con la mujer de tu juventud, ámala, protégela, porque si la amas y la proteges, Dios lo va a ver en los cielos y te va a bendecir, para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces continúo mi vida, continuamos en el trajín, y luego pues le dije a mi hermano, mira, la industria de la basura casi no nos deja mucha rentabilidad, las utilidades que obtenemos son pocas y el esfuerzo es mucho, tiene que haber otra manera de hacer dinero, no ilícitamente, sino lícitamente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la panadería a ver si nos dan trabajo, y nos fuimos a una panadería a buscar trabajo. Y nos dieron el trabajo. Y me dan a mí el trabajo de vendedor de pan y a mi hermano de panadero, porque creyeron que yo era buen vendedor. Y no se equivocaron. Así que tomé la plaza. Me la dieron a perpetuidad. Me hicieron un contrato indefinido de trabajo. Y me dijeron, lo vamos a bendecir. Lo vamos a contratar por 10 horas al día. Y yo le dije, no, solo necesito trabajar pocas para hacer buena ganancia. ¿A qué hora debo estar aquí? A las 4 de la mañana para ir a vender el pan. Déjame. En el tiempo de la guerra no era fácil. Así que nos levantábamos a las 4 de la mañana, nos presentábamos a la panadería y comenzamos el nuevo negocio, a vender pan. Comenzamos la venta de pan. Y tuve que ir a ciertos lugares, ahí siempre dentro de la colonia, y me di cuenta que yo le daba lástima a la gente cuando me compraba pan. Y dije, qué bueno, este es un aliciente para vender más pan. Qué bueno. Entonces yo le ponía a la gente cara de lástima. Y pobrecito niño, le decía, le puedo comprarle, me da hasta caña. Después tenía dos colonias. No sé, que mi pan es el mejor que hay, le decía yo. ¿Cuánto le da el otro panadero que le me da 12 por el colón? Porque antes hacía 12 por el colón. ¿Cuánto se acuerda? Ya le fue la juventud. 12 por el colón. Entonces le decía yo, le voy a dar 13 panes por el colón. Pero quiero que sea mi cliente. ¿De veras me va a dar 13? Sí, me va a dar 13. Va. Lo voy a contar delante de usted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Me saltaba del 9 al 11. Vaya, yo. Y con la niña un poco dormitada. Qué bueno este muchacho. Entonces ya les dejaba ahí los 13 panes. Digamos, hoy en términos jurídicos se llamaría publicidad engañosa. Entonces, cometía actos de deshonestidad levemente, pero eran pocos, por amor a la patria nada más, como lo hacen los diputados, por amor a la patria, por el amor a la patria se tiran a ser diputados. Bien, entonces, más allá de los diputados, comenzamos, y descubrí que sí, era bueno para vender, tenía un talento. Sí, tenía un talento, era bueno para vender. Entonces le digo al dueño de la panadería, mire, ¿por qué no me da la bicicleta para llegar a lugares más lejos y vender más pan? No, me decía, está muy pequeño, te vas a matar. Hagamos un trato, me dijo. Don Guayo se llamaba. A saber por qué todos los panaderos se llaman Guayo. Te voy a vender esta bicicleta, ¿no? Una bicicleta verde, la que yo siempre soñé, con flecos, con ojos de gato, Tal vez algunos se acuerdan que somos ojos de gato en la bicicleta, en los rines de la bicicleta. Y te la voy a vender, me dijo. Y esta va a ser tuya. Solo que te voy a descontar, me dijo, de tu sueldo, de lo que ganas diario, un porcentaje, y me la vas a pagar por 2 años. Y cuando ya me la hayas pagado, yo te la voy a entregar. Mientras tanto, aquí va a estar. Y así fue. Comencé a ahorrar 2 años para comprarme. Yo soñaba con tener una bicicleta. También, por supuesto que sí. Era mi sueño tener una bicicleta. Y yo quería tener una bicicleta. Y había un señor que le decía en chino y alquilaba la bicicleta y yo se la iba a alquilar. Y hasta 3 días después se la devolvía. Porque yo ya sentía que era mía. Hasta que llegaba él con 2 personas a traerla. Y ya yo se la devolvía. Me debes tanto, me decía. Por los 2 días que yo la había quitado. Y solo me había alquilado una hora. Así que comenzamos a ahorrar. A ahorrar. Hasta que llegaron 2 años. Qué día más bonito es. Me dio la bicicleta. Y cuando me da la bicicleta, le dije, Uruguay, ya no me ponga 20 colones de pan para vender. Póngame 40 colones. Pero si no has abierto la ruta, que me lo ponga, le digo. Lo voy a vender. Yo tenía 11 años. Lo voy a vender, don Guayo. Me voy más tempranito. Y cabal, voy a hacer la primera ruta. Cuando vine, las bolsas vacías. Entonces, sí se puede. Sí se puede. No importa cuál sea la adversidad, no importa cuál sea la circunstancia que tú estés pasando, lo importante es que tengas la buena actitud para enfrentar la vida independientemente del muro que tú veas por delante. Nadie ha dicho que no puedas, sí puedes. ¿Sabes qué significa imposible? Que no has encontrado aún la solución. Eso significa que debemos de buscar la solución al problema independientemente si es grande o es pequeño. Si te tomas de la mano de Jesucristo, vas a salir adelante. Si es Jesucristo tu capitán, yo te garantizo que vas a salir adelante por difícil que sea la situación. Pero tienes que creerle a Jesús. Y claro, levantarte todos los días y esforzarte. Tomás Alva Edison decía que todo sueño, toda meta se construye con el 100% de una persona. ¿Y qué es el 100%? 10% de inspiración, ideas, y 90% de transpiración. ¿Quieres un sueño? Transpira. Josué 1.9. ¿Qué dice Josué 1.9? Mira que te mando que te esfuerces. La palabra de Dios es universal, no se equivoque. Por eso le dije, Jesús no es religión. ¿Por qué los empresarios triunfan? ¿Algún empresario que esté aquí? ¿Por qué triunfan los empresarios? Muy bien. Exactamente, esa es inspiración, ¿verdad? Aquí está. Y porque están desde las 6 de la mañana en su empresa y son las 12 y ahí están. Y el cristiano dice, quiero triunfar, pero llega 5 minutos tarde y se quiere venir una hora antes. No vas a triunfar así. Triunfas cuando eres dedicado y te esfuerzas. Por eso el Salmo, el Proverbio capítulo 24, dice que con sabiduría se edifica la casa, con inteligencia se afirma, pero con ciencia se llenan todas las cámaras de todo bien preciado. Conciencia. ¿Y qué es la ciencia? Es el esfuerzo. Es el esfuerzo. Es que no puede haber gloria sin sufrimiento. No puede haber éxito sin llanto, sin dolor y sin miseria. Es que es así. Por eso triunfa. Entonces, el deseo de Dios es que sus hijos estén bien. Y por eso le dedicó Salomón varios capítulos de Proverbios al perezoso. Pasé por la viña del perezoso, dice. Y me di cuenta que las espinas y las ortigas habían crecido. su muro de piedra estaba destruido. Y dice, y medité y lo puse en mi corazón. El perezoso quiere, pero no alcanza. El perezoso dice que aún es nefasto para él llevarse la comida a la boca. Entonces, joven que estás acá, aprovecha la oportunidad de tu papá, de tu mamá. No la desperdicies. Tu papá tiene un talento, tu mamá tiene un talento. Por favor, aprovechalo. Aprovecha lo que te está pagando la universidad, que te está pagando el colegio. Las mejores amistades que tú crees no necesariamente son las personas que te van a ayudar a triunfar. Necesitas asociarte con ganadores, con personas que te enseñen, con personas que te van a dar buenos consejos, con jóvenes que posiblemente no son los más populares, pero quizás son los más aplicados en la escuela. Con ellos tienes que meterte. Yo lo descubrí de pequeño. A mí mis amigos me decían, Jaime, vení, que fumemos marihuana. Y no le miento, sí, la probé. Pero no me gustó. Pero si yo no hubiera metido con esos amigos, quizás nunca me hubieran dicho probarlo. Pero como yo quería ser popular como ellos, me enseñaron a fumar marihuana. Gracias a Dios no me quedé en el piso. La cocaína sí nunca la probé, solo la huelí, pero nunca la probé. Así que no vayan a andar diciendo que la probé. Solo la abuelina, pero nunca la probé. Así que no pueden andar diciendo que la probé. Pero esas amistades me estaban conduciendo a un mal camino. Ah, pero mi mamá era, ya les dije, ley. Me decía dentro de los consejos: si yo, por ejemplo, fuera el presidente de El Salvador, pues yo le diera, la declarara hija meritísima de Salvador, un héroe nacional a mi madre, porque hizo más que si mi papá hubiese estado ahí. Nos decía siempre: hijo, quiere algo en la vida, luche. Lo que no es de uno, no se toca. Hijo, quiere triunfar, estudie. Mi mamá decía que era católica, pero no iba a la iglesia. Pero decía que era católica. Pero tenía una característica. Siempre la vi doblando sus rodillas ante Jesús, diciéndole: Jesús, que mis hijos sean hombres de Dios. Y para la gloria de Dios, así ha sido. Ve, Dios escucha la oración. Dios le escucha. De allí, para concluir esta primera parte, de ahí dije yo, ya tengo una bicicleta, soy un buen vendedor de pan, pero cuando crezca me van a decir, ahí va el vendedor de pan, ahí va el panadero. Y se siente un poco raro ese título, decía yo, quisiera, no sé, un título más noble, no sé, algo mejor. Ya sé, voy a ir a aprender mecánica y voy a ser el mejor mecánico de Salvador. Y cuando crezca van a decir, ahí va el mecánico. Esa es mi idea. Aunque nací y crecí en un lugar pobre, y preste atención a esto, nunca me sentí pobre. Nunca. Tu pobreza es la condición geográfica que determina el lugar donde tú naciste. Puede ser una champa, porque yo nací y crecí en una champa, sin energía eléctrica y sin agua potable. Cuando llovía tenía que poner los pies literalmente en el lodo. Pero nunca me sentí pobre. Esa es tu pobreza, que te lo determina una condición geográfica. Pero la verdadera pobreza está aquí. Y yo nunca me sentí pobre. Andaba buscando cosas en la basura, sí, pero nunca me sentí pobre. Y veía a mis demás compañeros, hagámonos ladrones, robemos bancos, hagámonos millonarios. Ese es el camino para ellos. Entonces yo me considero un error de las estadísticas, porque las estadísticas decían que iba a ser pandillero, y con los talentos que tenía quizás fue el jefe de la clica, ¿oí? No existiera un viejo libre, ¿no? sino un Jaime Lino. Eso es lo que decía la estadística, que tenía que ser un delincuente, crimen organizado o vendedor de drogas. Pero Jesús tenía algo diferente para mí. Entonces nunca me sentí pobre. Entonces dije yo, tiene que haber algo diferente. Entonces comencé a buscar en un taller de mecánica para aprender mecánica. Pero todo esto, le dije al Señor, mire, renuncio, ya no voy a vender pan, voy a ir a buscar quien me contrate como ayudante mecánico, y comencé a buscar y nadie me contrató, así que me fui ayudante albañil, y en irme como ayudante albañil, ese trabajo de hombres usted, yo no aguanté. Entonces ahí descubrí que yo no era bueno para los trabajos físicos, sino que lo que me movía era algo más aquí, que podía trabajar más con el intelecto que físicamente. Entonces fui ayudante albañil y cargando los baldes de concreto y subiendo un andamio, casi se me sentía que me arrancaban los brazos. Solo fui 15 días y le dije al Señor, renuncio. Esto es de hombres y yo soy un niño. Soy un niño. Y de repente, para concluir, aquí concluyo la primera parte, lo espero el próximo domingo. Finalmente encontré trabajo de ayudante mecánico allí antes de llegar a la bomba, aquí por el plan del Pito. Antes de llegar a la bomba, los que conocen por ahí saben que cuando les digo la bomba es donde los camiones llenaban el agua para irse a San Roque, a la Santa Cecilia, a todos esos lugares que ahora están bien poblados, que alcanza hasta La Gloria y otras colonias que han hecho allá abajo, Cochancana y esos lugares de por ahí. Encontré el trabajo de ayudante mecánico. Y cuando me contratan, me dice el Señor, ¿ya has estado en un taller? No, está bueno, vení. Y yo me fijaba cómo ellos hacían para aprender un poco la mecánica y me decía, tráeme una llave, porque yo no la conocía. Tráeme la llave 12. Y yo lo veía que decía, cangreja, corona o fija. Y yo, ¿y qué es esto? Fija, corona. Para que no haya problema, me montaba la caja de herramientas al hombro y se la llevaba. Y me decía el dueño, vas a triunfar en la vida. Me estás dando más de lo que yo necesito. Tenés actitudes. Y sabe que no se me olvida, porque esto sí me dan ganas de llorar, porque el poder de la actitud es lo que va a hacer que triunfes en la vida. Pero si sos una persona que solo das lo que te piden, necesitas recalibrar tu vida. Tenés que dar la mía extra de la que habló Jesús. Cuando te pidan caminar una mía, no camines una, camina dos. Ya lo han leído, los siete hábitos del hombre altamente efectivo, Stephen Covey, que por cierto es mormón, lo saca de la Biblia. La mía extra, es que debemos de dar la mía extra. ¿Quieres triunfar en la vida, joven? Da la mía extra. Si tus amigos están durmiendo, tú quédate leyendo tu libro. Si tus amigos están jugando, tú métete y comienza a entrenar en matemáticas. Si tus amigos andan divirtiéndose en el cine, tú quédate ahí entrenando en tus estudios y vas a ver que ese esfuerzo extra que tú estás dando un día va a rendir un fruto, y no vas a ser no solamente el número uno en la PAES, sino que te van a becar para que vayas a estudiar al extranjero. ¿Y cómo lo lograste? Porque diste la mía extra. Eso se requiere, dar la mía extra. Y cuando das la mía extra, tu concepto de vida cambia. Dios los bendiga. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos regale esa mía extra. ¿Qué les parece? Los que quieran ponerse de pie con amor, bienvenido. No le hablamos de iglesia ni de cambio más. De Jesucristo, el que puede cambiar la vida del ser humano. Bendito Señor, gracias. Porque no hay nadie como tú, Señor. Y jamás. más habrá nadie. Tú eres el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el Dador de la vida, el que dijo en su palabra: separado de mí, nada podéis hacer. Aunque luche y en algún momento triunfe en la vida, sin Dios, ese triunfo no tiene sentido. Pero cuando estás en Cristo, cuando lo que te mueve es el amor de Cristo, ese triunfo sí tiene sentido. Porque el único que hace tres veces dichoso al hombre es Cristo Jesús, el cual vive y reina para siempre. Dichoso en la carne, dichoso en el espíritu y dichoso en el alma. Eso significa bienaventurado. Doblemente dichoso. Doblemente bendecido. Si tú, amado hermano, amigo, amiga que lo visitas esta mañana, quieres experimentar la gracia y el amor de Cristo, yo te invito que le rindas tu vida a Él esta mañana. Yo no te hablo de una iglesia, no te hablo de religión, no te hablo de que tú vengas y te sujetes a una religión. Te hablo que te sujetes a la autoridad de Cristo, a su palabra, y a aquellos que en alguna medida te van a comenzar a dar ese zacate fresco que tu cuerpo necesita para ir creciendo espiritualmente. Cristo está tocando tu puerta y llama. Uno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. San Juan capítulo 5 verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero el regalo de Dios es el don, es la dádiva, es la vida eterna mediante la sangre preciosa y gloriosa de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, envió a su Hijo a morir por nosotros. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios fue levantado, que Jesús fue levantado de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué lindo eres, Señor. San Juan 1:12 dice lo siguiente: que todo aquel que la recibió y creyó en su nombre, le fue dada la potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Qué lindo es ser llamado hijo de Dios. Jesús te hace el llamado esta mañana. Él no es una religión, no es una iglesia. Él es el Señor y el Salvador del mundo. Hoy es el momento que tú tienes, joven, jovencita, hermano, hermana, no es una casualidad que estés aquí. Es porque el Espíritu Santo de Dios te ha traído. Es porque su presencia y tu gracia, su gracia, te ha cubierto. Hoy tienes la oportunidad de entregarte a Jesús. Yo te invito que te sientes y que solamente se queden de pie aquellos que quieren experimentar tener una relación con Jesús. Insisto, no te hablo de iglesia, no te hablo de congregación, te hablo de que le entregues tu vida auténticamente a Cristo y verás cómo Él comienza a hacer los cambios en tu vida. Solamente queden de pie aquellos que quieren tener una relación con Jesús. Les pido por favor a los demás que con sus ojitos cerrados se queden de esa manera. Tú, amado hermano, que estás de pie, no es una casualidad. Es porque Dios permitió que tú vinieras aquí. Sé que hay personas que sienten el deseo de ponerse de pie, pero les da pena. Jesús dice en su palabra: todo aquel que me confiese públicamente y no se avergüenza de mí, yo también lo confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Todo aquel que me reciba públicamente, también yo lo recibo, dice el Señor. Así que los que están de pie, aunque no quisiste ponerte de pie, quiero que ores conmigo de la siguiente manera. Amadísimo Jesús, te pido perdón porque te he fallado de obra, de palabra y de pensamiento. Sé que no soy digno de ti. Sé que mis actos me condenan. Pero esta mañana vengo ante ti a suplicarte misericordia. Por favor, limpia mi vida. Hazme una nueva criatura. Jesús, esta mañana abro mi corazón para que tú gobiernes mi vida, mi mente y mi alma. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Sé que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, por lo cual me arrepiento. Soy pecador. Ahora te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y si tú llegaras a venir hoy, te ruego, me lleves contigo. Ahora te hago una petición más. Dame fuerzas y dame sabiduría para conocer cada día más y más y más de ti. Porque entiendo que tú eres el único que da la fuerza y el amor para buscarte y para alabarte. Gracias.